En la línea telefónica está el doctor Manuel Gil Antón, profesor investigador del Colegio de México. ¿Cómo estás, doctor?
Enrique, qué gusto.
Igualmente, qué gusto saludarte. A ver, andar repartiendo el dinero así, ¿qué te dice? ¿Es una estrategia correcta? ¿Si hacía falta o falta más?
Yo distinguiría dos cosas, Enrique. Una, que de veras me da profundamente alegría y esperanza. Uh-huh. Qué chistoso, ¿no? Estamos en tiempos en que esas noticias o las noticias no van por ahí. Fíjate que si nos fijamos en la lógica progresiva del aumento, es decir, si tú tienes una sociedad muy desigual, o en este caso, un gremio que tiene grandes abismos entre un sector y otro, y tú le das lo mismo a todos, la brecha se mantiene igual, ¿no? La brecha entre los que más ganan y los que menos ganan se mantiene igual. Entonces, en condiciones de desigualdad, la lógica más progresista, la lógica más justa y equitativa es la equidad. Es decir, darle más al que menos tiene para que suba y darle menos, sin dejar de darle un aumento, al que estaba ya en una posición un poco más alta. Entonces, me parece que esa estrategia, mira, si hace unos números gruesos, ¿no? Los trabajadores que estaban actualmente ganando 8,723 pesos van a pasar a ganar 14,000.
Sí, o sea, casi 40% más de sueldo.
Muy fuerte, ¿no? Los de 16 pasan a 17, los de 20 a 21. Entonces, una brecha que era de 8 a 16, que eran 8,000 pesos, se reduce de 14 a 17, que son 3,000. Fíjate, el carácter, es decir, más allá de si con ese monto alcanza, etcétera, me parece que es la primera vez que yo escucho que un salario, que un aumento salarial sea sensible a un instrumento de regulación y reducción de las brechas, pero haciendo que esas brechas se reduzcan, incrementando el poder adquisitivo de los que menos tienen, que son los que estaban ganando 8,000 y pico de pesos, eran 49,000.
En un gobierno menos, que hay que decir que uno de sus más visibles logros ha sido el incremento del salario mínimo o de los salarios menos favorecidos, hay que decirlo.
Así es.
Esa es una. Otra, sí. ¿Qué dices de aquellos que señalan que esto es una estrategia para tener el botín electoral que significa el magisterio de su lado?
Pues que yo creo que no conocen al magisterio, Enrique. No. Es decir, si hay una... Yo, mira, no creo equivocarme, porque después de tanto tiempo de conocer maestras y maestros que me han hecho el gran beneficio de concederme su amistad y su la capacidad de diálogo, ellos, el magisterio, la estructura sindical, esa se cuece aparte, ¿no? Pero el grueso del magisterio, por un incremento salarial, va a vender su alma o va a operar como si fueran títeres, uh-huh, es una falta de respeto. Yo creo que el magisterio en México, digamos, cuando estaba recibiendo los beneficios de los regímenes antiguos, votaba por su lado. Es decir, yo creo que es... yo creo que no es automático pensar que eso va a suceder. Puede ser que tenga un beneficio, digamos, que tenga un reconocimiento en la preferencia o en las opciones del voto, pues porque este tratamiento es un tratamiento inusitado, ¿no? Pero no es al grueso del magisterio el que se beneficia a esa minoría que estaba relegada. Y el magisterio, en su mayoría, lo que hace es tener un aumento menor. Es una propuesta de aumento que implica la solidaridad del gremio entre sí, ¿no?
Claro.
Porque sería muy fácil decir, no, danos el 7 a todos.
Pues sí, ¿no? No, o sea, lo ves así, en esa perspectiva, como una propuesta por quizá única vez, Manuel, sensible a las necesidades de la equidad salarial en el gremio de las y los maestros?
Yo diría, Enrique, que si así se hiciera una reforma fiscal, que si así se... es que es progresiva, sí, a veces, sí, es decir, sí, le das, así como en los, en lo fiscal, debes cobrarle más al que más tiene, más proporción, sí, ¿no? Y yo creo que en términos del incremento de los ingresos, deberíamos tener, por ejemplo, incluso una política de becas que fuese, que apoyara más a quienes más la requieren, ¿no?
Pues sí, pues sí. Que sirva de ejemplo, ¿no? Que sirva de ejemplo.
Yo creo, yo por eso, cuando escuché con mucha atención, tomé notas, etcétera, dije, desde 1982, fíjate, terminaba el sexenio de López Portillo, una crisis espantosa, y me acuerdo que en la UAM dieron un aumento del 10, el 20 y el 30%, dando el 30% a los que más, los que menos ganaban. Y me pareció una propuesta que a nosotros como gremio nos pareció adecuada. ¿Por qué? Porque, digamos, porque sí había un abismo entre nosotros, ¿no? No dudo que haya, a ver, no dudo que pueda haber un rendimiento político en términos de que este tipo de tratamiento, pues un gobierno que hace esto te puede parecer mejor que otro que no lo hacía. Pero decir que van a operar o que van a dar su voto ciegamente por centavos es suponer que son unas personas que se mueven solo por dinero. No, bueno, nuestras maestras y nuestros maestros piensan, tienen opciones políticas, tienen críticas, tienen críticas a este gobierno, han tenido críticas a otros, ¿no? Entonces, bueno, yo sí, a ver, para decir...
Lo ves bien en términos generales, pues, ¿no? En lo que a salarios se refiere y a esta brecha, ¿no?
La idea de la equidad en vez de la igualdad. Imagínate que tienes un muchacho muy alto, uno de estatura media y una estatura muy baja, y quieres decir, voy a tratarlos igual. Entonces les das un huacal para que se trepen en cada un huacal a cada uno. Entonces la distancia de sus cabezas queda exactamente igual.
Claro.
En cambio, si le das dos si le das uno al del medio y dos al más pequeño,
ya se empareja
sus cabezas igualan.
Bueno.
Y entonces esa es una política de equidad. A veces confundimos equidad con igualdad.
Bueno, pues ahí está ya con todo y la doctrina de los guacales salariales, mi querido doctor.
No,
te agradezco
teoría,
mucho.
Teoría.
Tienes razón. Te mando un abrazo, Manuel.
Gracias, Enrique, y gracias por darle chance de dar esta opinión.
Como siempre, gracias. Un placer platicar contigo, el doctor Manuel Gilantón, profesor investigador del Colegio de México.